Belén está dando y Javier también están dando unas hojitas para los niños que son de 6 a 8 años y también los niños que son de 9 a 12 años. Así si tiene un niño en esa edad, aquí está Javier y Belén por el otro dando una hojita que ellos van a tener que hacer durante el culto. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en Hebreos capítulo 7 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hombre, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, aunque recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oremos. Señor Jesús, el libro de Hebreos es un libro tan profundo y tan rico en tantos conceptos teológicos y a veces difícil realmente de poder entender. Te pedimos en esta mañana que aparte del frío, aparte de las distracciones, aparte de lo que hemos vivido durante esta semana, utilices este libro, Señor, y estas palabras para poder cambiar, moldearnos, desafiarnos, alentarnos, exhortarnos, cualquiera que sea la situación. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema es lecciones de un personaje desconocido. ¿Okay? Ahí está faltando la palabra personaje. Lecciones de un personaje desconocido. Y antes de pensar, quiero que usted note tres cosas bien importantes que hemos estado hablando alrededor de todo el libro de Hebreos para que no se pierda. El libro de Hebreos es bien complicado, pero tres cosas quiero que tenga en mente antes de empezar aquí. La número uno es esta. El punto de Hebreos, el punto de todo el libro de Hebreos. Si se pierde y no sabe qué es lo que también está pasando en Hebreos, este es el punto de Hebreos. Que Jesús, que nuestro Señor Jesús está sobre todo y sobre todos. Punto. Eso es todo. Ese es el libro de Hebreos. El Señor Jesús está sobre todo y sobre todos. Que no hay cosa, que no hay personaje en este mundo y en el universo que esté sobre Jesús. Jesús está sobre todo. Que si juntamos todas las cosas como el oro, la plata, los títulos. Que si juntamos a gente como el Papa, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa, todos los pastores juntos y todos ustedes juntos, seríamos menos que nada al lado de Jesús. Ese es el punto de Hebreos. Segunda cosa que quiero que considere, el libro de Hebreos está escrito a judíos orgullosos, judíos bien orgullosos especialmente de su descendencia, que porque ellos creían que descendían de Abraham, ellos se creían que eran, ¿cómo se dice? Lo mejor, lo máximo, solamente porque descendían de Abraham. Y número tres, vamos a ver y empezar el capítulo 7 hoy, pero lo vamos a terminar la próxima semana. No podemos ver todo el capítulo, vamos a ver hasta el versículo 10. Pero lo que tienen que tener en cuenta del capítulo 7 es esto. Lo que trata de hacer el escritor aquí es demostrarles que un hombre desconocido llamado Melquisedec, un hombre totalmente desconocido, es mejor que su padre Abraham. Ese es el punto de del punto del escritor de Hebreos. Es mejor que Abraham. Y al final del capítulo 7, lo que va a decir es que, oh, hay incluso uno mejor que Melquisedec y mejor que Abraham, y ese se llama Jesús. Ese es el punto. No se pierda, eso es en resumen lo que está pasando en el capítulo 7 y obviamente en el libro de Hebreos. Vamos a empezar, está en Hebreos, vamos a empezar en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Y esto es lo que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto debería ser suficiente para hacernos pesar todo este mes. Hay un mundo de cosas ahí que son bien interesantes. Melquisedec es uno de esos personajes, o de los personajes más enigmáticos y más oscuros de la Biblia. Por años los teólogos han estado tratando de saber quién es este Melquisedec, y todavía no sabemos quién es realmente. Esa es la verdad. Según nos cuenta el libro de Génesis, usted recuerde, no sé cuántos recuerdan esta historia, pero tratamos de leer en la primera lectura. Según el libro de Génesis, capítulo 13 y 14, Abraham tenía un sobrino llamado Lot, y los dos tenían bastantes cosas. Vivían juntos los dos y tenían abundancia, especialmente de ganado. Eran muy ricos, tenían muchas riquezas. Pero mientras más crecían, más se iban juntando y comenzaron a haber inconvenientes entre Abraham y Lot. Entonces, a Abraham se le ocurre una idea. Abraham le dice a su sobrino: oye, Lot, vamos a hacer una cosa. Mira todas las tierras que tú tienes al frente. Y vamos a hacer esto. Tú escoge a dónde vas y yo voy a escoger la ruta opuesta. Si tú vas al norte, yo voy a ir al sur. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Lot, siendo más joven, más vivo, más sapo, ve las tierras y dice: ah, esas tierras están verdes y tienen bastante agua. Por ahí me voy a ir. Y las escoge y se va. Sin importarle que tanto como abundaba el agua y el pasto y todo lo que necesitaba, también abundaba la inmoralidad y la perversidad por esas tierras. Pero dice: no importa. Lo que importa es el agua y el pasto. Ahí me voy a ir. Así que eso hace, y se va más o menos hasta empezar en un lugar que se llama Sodoma. Por ahí pone sus tiendas y pone sus cosas. Y Abraham entonces se va para el otro lado. Sucede que con el tiempo ocurre una guerra muy grande, y obviamente Lot cae prisionero con todas sus riquezas. Ah, y ahí es entonces cuando tío Sam viene a ayudarlo. Tío Abraham viene, lo rescata, y en lo que está volviendo a Abraham a su casa ocurre algo inesperado. De la nada sale un hombre y lo bendice. Y el nombre de este hombre era ¿qué? Melquisedec. Era un rey, dice el libro de Génesis. Pero cuando ustedes ven aquí en Hebreos, es también un sacerdote. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque para los judíos, un rey era un rey y un sacerdote era un sacerdote. Los dos no se podían juntar. Los oficios no se podían juntar, y esa es la razón por la cual el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Pero de repente, el escritor de Hebreos les dice a estos judíos: ah, pero des en cuenta, Melquisedec era rey y al mismo tiempo era sacerdote. Y esto es bien interesante para un judío. Ahora, hay más. El versículo 2 nos dice que Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz. Y el versículo 3 nos dice que no tenía descendencia, que no tenía padre, que no tenía madre. ¿Qué significa todo esto? Algunos han dicho que porque el libro dice esto, es que Melquisedec fue un ángel. La verdad es que no fue un ángel. El capítulo 5, versículo 1 nos dice que los sacerdotes eran hombres, no ángeles. Por lo tanto, no es un ángel. Algunos han dicho que es Jesús, que Jesús que se preencarnó, que era el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento, que tomó una representación de rey como Melquisedec. Buena idea, pero tampoco es así. El versículo 3 nos dice que era semejante al Hijo de Dios, semejante a Jesús, no que era lo mismo que Jesús, por lo tanto es otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tenía descendencia, que no tenía padre, que no tenía madre, que no tenía nada de este tipo de cosas. Lo que quiere decir es simplemente que en el libro de Génesis no tenemos su récord policial, por así ponerlo. En el libro de Génesis no tenemos de dónde viene. Ustedes conocen de Noé, conocen de Isaac, de Jacob, de Abraham, y de ellos en el libro de Génesis se nos dice, viene de aquí, sale de aquí, este es su hijo, pum, 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 pum. Unas tremendas listas. Pero de Melquisedec no tenemos. No tenemos esa lista. Lo único que sabemos de Melquisedec es lo que sabemos hasta aquí. Que fue rey, que fue sacerdote al mismo tiempo, lo cual es bien extraño. Que Abraham le dio un diezmo a Melquisedec, lo cual lo hace a Melquisedec más importante, porque a los más importantes se les daba el diezmo. Sabemos también que su nombre significa rey de paz, rey de justicia. Y eso es todo. La información es limitada. Y Dios ha considerado, ¿saben qué? Que eso es suficiente para nosotros. Usted puede decir, pero yo quiero saber más. Dios dice, no, eso es suficiente. Y usted ora y ayuna para que Dios le revele quién más era este Melquisedec. Y Dios dice, no, es suficiente. Y ahí es donde llegamos a nuestra primera lección de esta mañana de un personaje desconocido. Ahí los niños, los más viejos, los que están escribiendo, esta es la primera lección. Número uno, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Lección número uno. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Si Dios no quiere revelarnos quién es Melquisedec, pues qué bien que así sea. Y usted dice, amén, hermano. Está bien. Si Dios no quiere revelarnos más de Melquisedec, entonces que así sea. Y todos dirán amén. Pero ¿qué de esas cosas que usted le pide a Dios que le revele, pero Dios no quiere? Ahí la cosa se pone diferente. Ahí sí no sé si usted va a decir, amén, hermano, así es. Ahí se vuelve personal. Ahí se vuelve más personal. Voy a pedirles que vayan al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 29. No pierda Hebreos. Vamos a volver a Hebreos, Deuteronomio, capítulo 29. Y para que vean que no me estoy inventando aquí estas cosas, Deuteronomio capítulo 29. Si su hijo está con usted o un niño a su lado, enséñele dónde está Deuteronomio. ¿Y por qué más bien no leemos todos juntos? A ver, con los niños especialmente. Vamos a leer todos juntos Deuteronomio capítulo 29. Y me estoy enfocando específicamente en el versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. A ver, vamos ahí, todos juntos. Una, dos, tres. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí notan esa primera frase? ¿Las cosas secretas le pertenecen a quién? Amén. Le pertenecen a Jehová. Hay cosas, querido hermano, que solamente Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe por qué. Por otro lado, hay cosas que se nos han revelado y que están aquí, y esto sí nos conviene a nosotros saber. ¿Ok? Las cosas secretas le dejamos a Dios y decimos, bueno, si tú tienes la razón, ya. Amén. Pero lo que se ha revelado en este libro para que nosotros sepamos, usted y yo. Le voy a recordar un versículo, es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y escúcheme bien, es lo que Pablo dice. Y ustedes algunos están memorizados. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo este libro fue inspirado por Dios, es lo que dice. Todo este libro fue inspirado por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Para qué? ¿Con qué fin? Y el versículo 17 dice lo siguiente, y escúcheme bien. ¿Con qué fin se nos ha dado y se nos ha revelado esta palabra a nosotros? El apóstol Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros, sea perfecto. ¡Wow! ¿Sí nota eso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, es decir, completo, entero, completamente preparado para toda buena obra. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes realmente entienden lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben lo que Pablo dice? Pablo dice lo siguiente: la Biblia, o en la Biblia, encontramos todas, y escúcheme bien, en la Biblia encontramos todas las respuestas que necesitamos saber para vivir en este mundo. Es lo que dice Pablo. Yo no sé cuántos de nosotros realmente creemos eso. Aquí encontramos todas las respuestas para hacernos perfectos, preparados para toda buena obra, enteramente preparados para toda buena obra. Es lo que dice el apóstol Pablo. En este texto encontramos todo. Ahora usted dirá: oiga, pero la Biblia no es un libro de economía, no es un libro de sexualidad, no es un libro de educación, no es un libro de psicología. Claro que no es, pues. Nadie dice eso. La Biblia no es un libro de economía porque no nos dice: vea, la economía es esto, concepto, pum, 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 pum. La historia de la economía es así, la economía capitalista, la economía socialista. Por supuesto que no. Por eso no es un libro de economía, no es un libro de educación, no es un libro de psicología, no es un libro de lo que quiera, de política. Ah, pero cuidado. Y ahí es donde fallamos. Cuidado. Cuidado con pensar que porque no es un libro de economía, política, sexualidad, psicología y todo lo demás, pensemos que no tiene nada que decir en cuanto a eso. Oh, cuidado, eso es muy diferente. Tiene mucho que decir en cuanto a política, economía, sexualidad, psicología y todo lo demás. Y ahí es donde fallamos a veces. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Es un libro completo para lo que usted y yo necesitamos realmente saber. Así que, si usted y yo no encontramos la respuesta en la Biblia para los problemas que nos están agobiando en este punto, o en este mundo, o en este momento de la vida, no es porque no estén allí, sino porque no hemos buscado lo suficiente. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ahora, habiendo dicho esto, este no es el punto, esto es tema de otra prédica, solo de pasada estoy diciendo esto. Pero habiendo dicho esto, tenemos que recordar y reconocer que hay respuestas que nunca encontraremos en la Biblia, porque las cosas secretas le pertenecen a Dios. Esa es la verdad. Hay cosas que son secretas y solo Dios sabe. Para todas las demás tenemos Mastercard. ¿Se han escuchado eso? No. Pero para todo lo demás tenemos Mastercard. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, pero para todo lo demás tenemos la Biblia. Eso es el punto. Y sabe que esto debería confortar su corazón y el mío. Y le digo la verdad. Debería realmente confortar su corazón. Porque a veces gastamos mucha energía, gastamos oración, gastamos ayuno, gastamos fuerzas en tratar de saber cosas que no deberíamos saber por el momento o que nunca vamos a saber. Hermano, no necesitamos saber todo. Esa es la verdad. No necesitamos saber todo en la vida. Esa información está segura en las manos de Dios por el momento, si es que debe ser así, o para siempre, si es que así Dios lo quiere. Y espero que esto conforte su corazón. Porque esto significa, hermano, que no tiene que andar buscando señales de todo lo que le pasa en la vida para saber qué es lo que Dios quiere decirle. Eso debería confortar su corazón. La verdad del asunto, yo digo en manera personal, tal vez a ustedes les llegue igual. La verdad del asunto es este: que muchas veces en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento de lo que yo estoy pasando, muchas veces en medio de todo esto, lo último que necesito es saber por qué me está pasando lo que me pasa. Usted y yo vamos a morir de ansiedad y vamos a morir de depresión si es que encima de la prueba nos cargamos con la responsabilidad de querer saber por qué me pasa esto. No, la Biblia no dice que tiene que saberlo todo. La Biblia no tiene que saber, no dice que tiene que saber exactamente lo que le pasa cada vez en su vida que está sufriendo. No, algunas veces nunca vamos a saber. Esa es la verdad. Pero si usted se carga con eso en medio de la prueba, va a sufrir mucho más. Cuando la prueba llegue, querido hermano, evite dos cosas. Por un lado, creer que tiene que saberlo todo. Todo. No tiene que saberlo todo. Y por otro lado, evite creer que la prueba no tiene propósito. Claro que tiene propósito. Solo que usted no lo sabe. Dios está a cargo de todo. Él siempre tiene propósito. Pero no siempre tiene que compartir ese propósito con usted y conmigo. Yo no sé por qué pensamos que Dios tiene que revelarme todo a mí. Nunca lo hizo Abraham, nunca lo hizo Elías, nunca lo hizo a nadie. Ni a Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando los discípulos le preguntan, maestro, ¿y cuándo van a ocurrir todas estas cosas de la segunda venida? Uy, Jesús dice, yo no sé. Solo el Padre lo sabe. ¿Y por qué es que yo me creo no sé qué y Dios tiene que revelarme todo cuando yo quiero y cuando yo le pido? Algunas cosas nunca lo sabremos. ¿Y saben qué? Es mejor. Está seguro en las manos de Dios. Pero para todo lo demás, tenemos la Biblia. Esa es la verdad. El primer punto, entonces, es las cosas secretas le pertenecen a Dios. Vamos a ir a Hebreos otra vez. Miren los capítulos 7, versículos del 4 al 7 ahora. Considerad, pues, volvemos a Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 7. Considerad, pues, cuán grande era este, es decir, a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los judíos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no está contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, dice el escritor, el menor es bendecido por el mayor. Los niños que están escribiendo, este es el segundo punto. ¿Ok? El segundo punto es este. La ofrenda va más allá de un simple diezmo. La ofrenda va más allá de un simple diezmo. Algunos de ustedes están, uy, ya hablaba del diezmo. Vamos saliendo en este momento. Espérese un rato, escuche lo que tengo que decir. No sabemos mucho de Melquisedec. Obviamente no sabemos mucho, pero sí sabemos algo. Sabemos algo. Y según estos versículos, Abraham le da un diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec, en cambio, lo bendice a Abraham. Y estos son dos detalles importantes. Y es súper importante. No sé qué tanto recuerdan su escuela dominical o recuerdan lo que han leído en el Antiguo Testamento. Los diezmos se les daba, según el Antiguo Testamento, a los judíos, a los levitas. A ellos se les daba el diezmo, así dijo Dios. ¿Quién es el primer judío? Una pregunta mera capciosa. ¿Quién es el primer judío? Abraham. De ahí sale pues la descendencia de todos los judíos. No hay nada detrás de él. De ahí sale la primera descendencia. ¿Y Melquisedec? Melquisedec no es judío porque es otra persona diferente. ¡Oh! ¿Pero qué pasa? Que Abraham, siendo judío, le da el diezmo a alguien que no es judío. Es interesante. Cuando Dios había dicho que el diezmo solo se le da a los levitas, ¿quiénes son los judíos? Tenga eso en mente. Por otro lado, recuerden que los diezmos en el Antiguo Testamento se los prescribe o se da la ley de los diezmos en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Y en dónde está pasando la historia de Abraham? ¿Qué libro? Génesis. Antes de que se prescriba la ley, antes de que se dé la ley de los diezmos. Es importante entonces notar esto, hermanos. Porque nos enseña que Abraham dio el diezmo sin tener la obligación de hacerlo. ¿Sí notan eso? No había ley. Pero Abraham viene y le da los diezmos a Melquisedec sin que haya una ley que le diga, hey, darás los diezmos a, qué sé yo, al rey o al sacerdote, a quien quiera. No, no había ley. Él lo hace como un acto de adoración. Viene y dice, aquí está. ¡Pum! Es un acto de adoración. Y finalmente noten, por favor, los versículos 6 y 7 dicen que Melquisedec es más importante que Abraham, no solamente porque Abraham le dio el diezmo, sino porque Melquisedec lo bendijo a Abraham. Porque el mayor, dice, siempre bendice al menor. Ahora, aquí quiero parar y hablar del diezmo. El diezmo es uno de esos temas espinosos, que no nos gusta escuchar y de los cuales no nos gusta hablar mucho. Oh, ya va a hablar con las otras, como las otras iglesias, solo pidiendo el diezmo. Ok, escuche lo que tengo que decir y luego vamos a hablar de esto. Hay un par de cosas que usted tiene que saber primero. Y vamos a ir al libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 27, Antiguo Testamento. Vamos a ver un par de citas aquí y necesito que abra su Biblia aquí. Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27. Ok. Lo primero que note, lo que quiero que note ahí es esto en cuanto al diezmo. ¿Ok? Levítico capítulo 27. Capítulo 27, versículo 30. Esta es la primera ley del diezmo que Dios da en el Antiguo Testamento. Antes de esto no va a encontrar diezmo. Esta es la primera ley en el Antiguo Testamento, versículo 30, donde Dios da por primera vez la ley acerca del diezmo. Y note algo. Que el diezmo tiene que ver con la comida y el alimento y no el dinero. Tiene que ver con alimento y comida y no dinero. Versículo 30, y les leo, ustedes tienen al frente de suyo. El diezmo de la tierra, dice, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es comida, no es dinero. No es dinero. Tenga eso en cuenta. Segunda cosa que quiero que note con esto, y podemos hablar mucho más, pero segunda cosa que quiero que note con esto. Si es que yo no quería dar el diezmo del alimento, si yo quería quedarme con el diezmo del alimento, Dios me permitía hacerlo. Siempre y cuando yo dé dinero, y a este dinero le sume una quinta parte encima de eso. Mira el versículo 31. Versículo 31. Si alguno quiere rescatar, esto es quedarse, si alguno quiere quedarse o rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio a ello. Si yo no quería dar mis yucas, mis papas, mi arroz, yo qué sé qué sembraban en ese tiempo, simplemente le pagaba en dinero y daba una quinta parte encima de eso, que es bastante. Quinta parte. Eso era todo. Tercera cosa que quiero que note. El diezmo en el Antiguo Testamento no solamente se daba una vez. Cuidado. Cuidado y nos volvamos legalistas y querramos poner esto del diezmo para hacerlo todos los fines de semana y decimos, no, tiene que ser así como el Antiguo Testamento y bla, bla, bla. No se daba una vez, se daba tres veces. Así que a la final no llegaba a ser el 10%, llegaba a ser el 30%. Les doy las citas, ustedes pueden ir a escuchar esta prédica otra vez y coger las citas o ver en la casa como quiera. Se daba a los levitas primero el 10%, esto está en Números capítulo 18. Se daba a los pobres y a los huérfanos, que creo que a las viudas, Deuteronomio capítulo 14, y se daba otra vez el diezmo a Jerusalén en el Deuteronomio capítulo 12. Tres veces, 30%, no 10%. Esa era la ley de Dios. Y número cuatro, ¿cuál es el propósito del diezmo? Y este es clave aquí para entender. El diezmo es un acto de adoración y agradecimiento, recordando que Dios siempre provee para mis necesidades. Eso era el diezmo. Un acto de adoración, dándole a Dios y recordando, ¿sabes qué? Dios mío, tú has sido fiel durante todo este tiempo, toda esta semana, todo este mes, todo este año, como quiera verlo. Aquí está, yo te muestro mi agradecimiento, te muestro mi fe, lo hago en adoración. Eso es lo que es. Y eso es lo que es la ofrenda. Si usted vino atrasado hoy día y no dio la ofrenda, ah, se perdió parte de la adoración. Algunos de ustedes tal vez digan, ah, mejor, ya vine después de la ofrenda. No. ¿Se perdió parte de la adoración? Esa es la verdad. Es un acto de adoración. Sí tengo tiempo. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Y vamos a empezar en el versículo 5. Este es Moisés y está hablando y nos da un contexto acerca del diezmo, las primicias y cosas por el estilo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Empezamos. Vamos a ir hasta el versículo 9, creo. Empezamos en el 5, miren, y nos vamos a ir saltando. Deuteronomio 26, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Este es Moisés, siendo recuerden lo que está pasando, recuerden lo que ustedes han pasado. Dirás esto, dice Moisés, un arameo A punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Sáltese al 7, por favor, versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Versículo 9, sáltese al 9, por favor. Y nos trajo a este lugar y nos dio la tierra, tierra que fluye leche y miel. Mire el versículo 10, y ojo con esto. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Esto es el diezmo. Oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Era adoración. El diezmo era la adoración. Muy diferente a nosotros, ¿no? Que si tenemos que poner un dólar, $10, $20, uy, ya no tomo una cola hoy día, uy, ya aquí está. Una actitud diferente, pero era una actitud de adoración en ese tiempo. Este era el diezmo en el Antiguo Testamento, pero ya no en el Nuevo Testamento, pero ya no en el Nuevo Testamento. Y si alguien dice, no, pastor, ok, hasta ahí estaba bien. El diezmo tiene que seguirse aplicando como era en el Antiguo Testamento, no tenemos por qué cortarlo. Ok, ahí hay un problema, okay, ahí hay un problema bien grande. Si en verdad queremos ser tan directos y seguir con el diezmo, bueno, entonces seguimos tenemos que seguir diezmando como en el Antiguo Testamento, no el 10%, 30%. Esa es la verdad. Y no dinero. Si no, aquí quiero ver los quintales de papa, de arroz, de lo que quiera que sea, que ustedes siembren, pero no siembran. Y el problema es que se le daba, ¿qué? A los huérfanos, a las viudas, creo que era, a Jerusalén, a los levitas. Bueno, tenemos huérfanos y viudas, y eso está bien, pero no tenemos levitas, y no damos a Jerusalén. Hay un problema ahí. Si quiero ser realmente tan legalista y decir, no, tenemos que seguir dando el diezmo, hay un problema. Y es por eso que insistir en diezmar como en el Antiguo Testamento es imposible, es racionalmente imposible y no es bíblico. Esa es la verdad. No puede ser hecho. La Biblia por eso ahora no habla del diezmo. ¿De qué habla? La ofrenda. Ahí sí, como buenos luteranos decimos, de la ofrenda. No del diezmo, ya eso es pasado, es de la ley, de la ofrenda. Pero ¿saben qué? La ofrenda nos ha traído tantos problemas como el diezmo. Esa es la verdad. Y los hago sentir mal por un minuto. Yo llegué en el año 2009, creo que fue, en el 2009. Y creo que en el 2010 fue que ustedes para bien o para mal dijeron que si queremos que sea nuestro pastor también. Entonces desde ese tiempo estoy en la junta. Y desde ese tiempo, ustedes recuerdan, ¿no?, que toda la congregación aplaude cuando se pasa una ley. Ustedes los de la congregación saben. Y cada vez aprobamos un presupuesto y nunca lo cumplimos. Y nunca les hemos obligado. Nunca les hemos obligado. Pero al final del año, pobre aquí el que es el tesorero, dice, ay, no hemos cumplido otro año más. Y es verdad. Porque no vemos la ofrenda como una adoración, lo vemos diferente. Y les muestro algo aquí. Como buenos luteranos decimos, ya no creemos en el diezmo, creemos en la ofrenda. Pero también tenemos problemas con eso, ¿saben por qué? Porque algunos dicen, bueno, yo ya no vivo bajo la ley, ya vivo bajo la gracia. Así que si yo quiero, doy, y si no quiero, no doy. ¡Aleluya! Dios me ama. Vivo bajo la gracia. Eso no es vivir bajo la gracia, eso es una desgracia, eso es lo que es. En verdad. Ya no vivir bajo la ley, querido hermano, ya no vivir bajo la ley no significa que ahora vivo sin ley. Wow, algunos de ustedes, los más luteranos, van a decir, no, la ley no, la ley es mala, no es. Si quieres saber más de la ley, de lo que es ser un legalista y cosas por el estilo, venga la próxima semana. De eso vamos a hablar exactamente la próxima semana. Por ahora, nos basta decir lo siguiente, y escúcheme bien. El que yo no viva bajo las leyes del Antiguo Testamento en cuanto al diezmo, no quiere decir que ahora ya no tengo la obligación, la responsabilidad o el privilegio de dar la ofrenda. Yo no sé dónde en la cabeza se nos ha hecho esa conexión. Se ha desconectado. Ya no vivo bajo la ley. Ya no tengo que dar nada. No hay problema. Eso es vivir sin ley. Vamos a pedir, y esta es la última cita que les hago ver, Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios, Nuevo Testamento, su hijo está con usted, ayúdele a encontrar a Primera de Corintios. Y vamos a leer todos juntos otra vez, ¿ok? Como que se despiertan y sus niños también interactúan un poco más. Primera de Corintios capítulo 16, y voy a pedirles que lean conmigo el versículo 1 y versículo 2, con voz fuerte y clara, todos, vamos ahí, 1, 2, 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Uy, ay, ay. El versículo 1 nos dice que esto no es una recomendación, ¿es una qué? Es una orden. Es una orden. Pablo nos dice, les recomiendo que cada semana den un poco de ofrenda. Pablo dice, les ordeno que den. Wow, Pablo es legalista, ¿no? No es legalista. Vive con ley, no vive bajo la ley, pero vive con la ley. Versículo 1 entonces nos dice que no es una recomendación, es una orden. Versículos 2 nos dice que esta orden es ¿para cuántos? Para todos. ¿Y para cuándo? Cada primer día de la semana, que para los judíos era el día domingo, o es el día domingo. También se nos dice que allá quedemos según hayamos prosperado. Así que un día tal vez será $1, otro día será $5, el próximo será $20. Yo que sé cómo prospera en cada uno de ustedes. No lo sé. Según haya prosperado, dice el apóstol Pablo. Lo que quieran. Y si notan aquí, y por favor, noten bien, porque este es el punto de todo. Vivir en la gracia no significa que no doy nada. Vivir en la gracia o bajo la gracia no significa que no doy nada, sino que ya no estoy atado para tan solo dar el 10%. Ahora soy libre de dar el 90% si es que quiero. Eso es vivir bajo la gracia. Pero hay algo más. Segunda de Corintios 9:7, y este siempre sale a la luz. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que tenemos que dar, pero tenemos que dar con un corazón ¿qué? Alegre. Oh, y ahí es cuando nosotros otra vez como buenos luteranos decimos, oh, no, hoy no tengo un corazón alegre, no voy a dar hoy día. Resulta que vienen contentos de aquí hasta las 10:15 y 10:20, y de 10:20 a 10:30 ya no están tan contentos, por lo tanto, no, yo quiero ser fiel a Dios, quiero dar con un corazón alegre, no voy a dar, no. Qué interesante. Somos criaturas, interesantes. Ahora, déjenme decirles algo, ¿ok? El problema con esta clase de cristiano, no sé si es usted, el problema con esta clase de cristiano que piensa de esta manera, no es que no tiene dinero, no es que no tiene un corazón alegre, es que realmente no ha entendido la gracia. No ha entendido la gracia. Este cristiano dice, yo vivo bajo la gracia. Yo ya no vivo bajo la ley, soy libre. Pero a la hora de dar la ofrenda, vive sin ley y sin gracia. Es la verdad. Si viviera bajo la ley, ¿cuánto diera? 10% o 30%, como quiera verlo. 10%, diera el diezmo. Y si vive bajo la gracia, ¿cuánto diera? Según haya prosperado. Puede ser 20%, 30%, 60%. Noten entonces, por favor, que esta clase de creyente no vive ni bajo la ley ni bajo la gracia. Ninguna de las dos. Bajo la ley, por supuesto, diera el 10%. Bajo la gracia, diera según haya prosperado. Y lo diera con una actitud diferente. Ahora, Proverbios 3:9 dice, y ustedes conocen muy bien, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo. Este es el corazón de la ofrenda, querido hermano. Que damos al Señor cada semana según hayamos prosperado. Porque queremos decirle a Dios, yo tengo fe. Yo tengo fe en ti y tú has sido fiel conmigo toda esta semana. te demuestro mi agradecimiento y mi fe. Boom. Si quiere dar, no dé. Ok, y esta es la verdad. Si quiere dar, no dé. Tiene que dar con un corazón alegre. Bien, dice el apóstol Pablo. Está bien. Pero cuando dé, délo de esa manera. Como un acto de adoración, con un corazón alegre, sabiendo que es libre, hermano. Es libre para dar según usted haya prosperado. Punto número tres. Ya estamos por terminar. Punto número tres. Los que están anotando, los niños. Este es el punto número tres. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay un detalle dentro de la historia de Melquisedec y Abraham, es bien interesante. No sé si ustedes notaron. Hay un bien, bien interesante que no podemos pasar por alto. Y es que Melquisedec fue la luz y la sal de la tierra en el tiempo y en el lugar en que él vivió. Esa es la verdad. No sé si notaron eso. Cuando Lot escogió irse, ¿a dónde se fue? A Sodoma. Y todos conocemos lo que era Sodoma. Y al lado de Sodoma había otra ciudad igual de pervertida que se llamaba ¿qué?
Gomorra.
Gomorra. Perfecto. Y cuando el pueblo llega a la tierra prometida con Josué, La primera orden que Dios le da a Josué, le dice: sácame a todos estos cananitas, sácame a todos estos cananeos de aquí de la tierra. ¿Por qué? Porque eran igual de pervertidos que Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el punto? El punto es que aún en ese tiempo, en medio de tanta perversión, hubo gente que se conservó bien, que vivió en el mundo, pero que no fue del mundo. Y si ustedes notaron y pusieron atención, en la historia de Génesis 14, cuando Melquisedec sale a bendecir a Abraham, él no sale solo, él sale con otro rey. Sale con un rey llamado Bera, que era el rey de Sodoma. El rey de Sodoma. Así que Melquisedec caminaba con este otro rey, que era totalmente una perversión total, pero no era como él. Pero no era como él. Melquisedec vivió junto a ellos, interactuó con ellos, pero no vivió como ellos. Esa es la diferencia. Y hermanos, nosotros vivimos en este mundo, comemos en este mundo, trabajamos en este mundo, criamos a nuestros hijos en este mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Esa es la verdad. No somos del mundo, somos de Dios. Y esto no quiere decir entonces que vamos ahora a crear un convento que se llame La Paz de Dios, solo para monjas y solo para monjes. Y nos vamos a ir a meter ahí para no contaminarnos con el mundo. Eso es erróneo, eso está mal. Eso no es correcto. Dios nos creó para interactuar en este mundo, para vivir en este mundo, para estar en este mundo, para servir en este mundo, para ayudar en este mundo. Pero no somos como el mundo. Somos diferentes. Y Jesús es el mejor ejemplo de esto. Jesús sale de un lugar perfecto, de un lugar celestial, y viene a un mundo pecador. Hace lo que Dios le manda hacer, vive de la manera en que Dios le manda a vivir. Y nunca compromete su integridad. José es otro ejemplo. José trabaja para Faraón. Faraón, que es totalmente un idólatra. Un mundo de dioses. Él mismo se creía Dios. José trabaja para Faraón. Trabaja para creyentes y no creyentes, para judíos y no judíos. Hace su trabajo bien, hace lo que Dios le manda hacer, pero nunca compromete su integridad ni sus creencias, aun cuando esté en el mundo. Daniel y sus amigos es otro ejemplo. Trabaja para Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey sangriento, sanguinario. Hace lo que tiene que hacer, trabaja como tiene que trabajar, nunca compromete su integridad. Vive en el mundo, come en el mundo, trabaja en el mundo, pero no es como el mundo, es diferente al mundo. Melquisedec, Jesús, José, Daniel y muchos más demostraron que sí es posible, hermano, vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. Esa es la verdad. Y esta es una gran lección para usted y para mí esta mañana, especialmente porque cuando hoy noche cierra los ojos y se levanta mañana en la mañana, tiene que ir al mundo, tiene que ir a trabajar. Y esta es la lección. Anda y trabaja con gozo, sabiendo que Dios te ha puesto a ti para que seas sus manos, sus pies, su boca en este mundo. Cualquiera que sea tu trabajo, anda y trabaja así, mañana en la mañana. Interactúa con la gente, ayuda a la gente, sé profesional en lo que haces, no seas vago. Haz tu trabajo y hazlo bien. Pero recuerda que aunque vives en el mundo, no eres del mundo. Nunca comprometas tu integridad. Hubieron muchos personajes que nos demostraron que es posible hacerlo y es posible hacerlo bien. Melquisedec vivía en un mundo tan hecho leña, tan pervertido, tan inmoral, pero aún así, ¿qué hace la Biblia? Lo coge como un ejemplo de lo que era el Mesías, el Jesús por venir. Se conservó tan íntegro, no porque vivió en un monasterio en algún lado, interactuó en el mundo, pero no se contaminó con las cosas del mundo. Melquisedec ciertamente es un personaje desconocido, pero nos da mucho que aprender. Tres de estas cosas: número uno, que las cosas secretas le pertenecen a Dios; número dos, que la ofrenda va más allá de un simple diezmo; y que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra incambiable, inmutable y absoluta, y que a través de ella, Señor, encontramos todo lo que necesitamos saber para la vida. Y todos los que estamos aquí esta mañana hemos necesitado escuchar y saber todo lo que tú nos has transmitido esta mañana. Que este mensaje, que este tesoro que llevamos de aquí, entonces, produzca mucho fruto, te pedimos, en cada uno de nuestros corazones. Y te agradezco por los niños y por la oportunidad que tiene cada uno de ellos de estar aquí, adorarte y glorificarte juntamente con nosotros. Alabado seas, Padre, Señor de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.